también a Carlos y a la audiencia. ¿Cómo están?
Bien, gracias, gracias, Rosana. Bueno, ayer estábamos comentando la sentencia del TCJE con respecto a los mandatos imperativos, sentencia que obviamente nosotros compartimos. Pero yo quiero plantearte un poquito, porque nosotros también estábamos hablando acá, Rubén, de que esto no necesariamente le ayuda a Blas Llano en la violación de la Constitución, porque hasta donde yo entiendo, la sanción de los llanistas no tiene nada que ver con ningún mandato, sino por quiebra de la Constitución paraguaya. ¿Es correcta nuestra interpretación o cómo?
Sí, así es. Y para refrescarle un poco la memoria a la audiencia, aquel caso de los diputados fue una inhabilitación surgida en la convención del 17 de septiembre. Indica que el partido había dispuesto anteriormente acompañar la intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este, dada la sospecha casi probada de hechos graves de corrupción en la municipalidad. Entonces instruyó a sus diputados a que asistan a la sesión y voten por la intervención. Bueno, los diputados sancionados no se fueron a la sesión y estaba en proceso en el Tribunal de Conducta un enjuiciamiento de los diputados. Antes de que se pronuncie el Tribunal de Conducta en la convención, a pesar de que no figuraba en el orden del día, surgieron varios convencionales que cuestionaron duramente la actitud de los diputados, sospechándolos incluso de corrupción al acompañar un gobierno que estaba severamente cuestionado por hechos de corrupción. Y ahí surgió sin que figure en el orden del día, una sanción. Nosotros desde luego habíamos dicho que no estábamos de acuerdo con esa sanción, porque fundamentalmente no se les otorgó el derecho a la defensa. Pero como fue imparable en un momento dado la convención, bueno, pues se resolvió lo que se resolvió. Posteriormente el Tribunal de Conducta falla a favor de los diputados y para nosotros ese es un asunto terminado. Nosotros respetamos la decisión del Tribunal de Conducta, se les absolvió a los 6 diputados y el caso este de los 8 senadores, incluido el senador Llano, es un caso muy distinto. Acá la acusación, la denuncia del fiscal es por haber violado la Constitución, no por haber incumplido ningún mandato imperativo. Ahí no hay ningún mandato imperativo al directorio en relación al respeto o no a la Constitución. La Constitución se respeta. Si no se respeta la Constitución, pues hay sanciones. Y ese es el proceso que hoy se está juzgando en el Tribunal de Conducta Partidario y sobrevino una medida cautelar de la suspensión provisoria de los 8 senadores. Así que, para aclarar esta cuestión, acá no se enjuicia a los 8 senadores por incumplimiento de ningún mandato imperativo, sino que por haber faltado al primer deber que tienen de respetar y hacer respetar la Constitución. Y el caso se da por haber ellos apoyado la modificación de la Constitución en forma absolutamente arbitraria e ilegal. Ese es el objeto hoy del proceso, por lo que no estamos hablando de ningún mandato imperativo.
Por eso, Rubén, ahora lo que yo tengo, lo que quiero que me explique, aténdeme, que yo soy Blas Llano, ¿verdad? Y agarro ahorita sentencia de la corte y me voy a tu oficina y te digo inmediatamente levantarme las sanciones. ¿Qué me vas a decir?
No, porque no guarda relación un proceso con el otro. Un proceso como el que ahora resolvió el Tribunal Superior de Justicia Electoral tardíamente, es un proceso que no es igual al proceso que hoy se le sigue a Blas Llano y compañía en el Tribunal de Conducta Partidario. Son hechos muy distintos. No hay acá un enjuiciamiento por ningún mandato imperativo, como te dije. Así que no son cosas idénticas ni aplicables porque no son... No es el mismo objeto.
Vos sabés que estaba yo leyendo ayer, Rubén, la nota que presentó Blas Llano ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral, y atender lo que dice, porque creo que esta parte me parece fundamental. Existe el peligro de sufrir perjuicios irreparables, porque en el ejercicio de la función legislativa que nos corresponde como senadores, podríamos estar obligados a votar contra nuestra voluntad en violación del artículo 201 de la Constitución Nacional o de ser sancionados con la expulsión del partido. Eso es lo que planteó Blas Llano y estos senadores llanistas cuando se enteraron de la decisión de la convención. Porque la convención decía que, palabras más, palabras menos, no se podía votar a favor de la reelección porque, no decía no se puede votar. Decía que si se acompañaba el proyecto de reelección vía enmienda, bueno, iba a ser un camino inadecuado y que iba a violar la Constitución Nacional. Entonces lo que ellos dicen es que ese criterio decidido por el partido en su convención le afecta a ellos porque les puede hacer votar en contra de su voluntad. De hecho que ellos votaron a favor del proyecto y ya sabemos lo que ocurrió después. Pero convengamos que ellos arman un escenario para dar a entender de que sí existió un direccionamiento del voto. Porque al advertirles que si votaban a favor estaban violando la Constitución, prácticamente están diciendo, orientándoles cómo votar.
Sí, bueno, mira, lo que en realidad la convención resolvió fue modificar los estatutos del partido. Y en el estatuto partidario se incluyó la sanción y la consecuente pena por violar la Constitución Nacional, y al mismo tiempo se estableció una circunstancia agravante para aquellos que en el ejercicio de sus cargos voten violando disposiciones constitucionales. Entonces, acá no hay ningún mandato imperativo, porque al fin y al cabo, si uno puede entender que en el ejercicio de la función pública, esencialmente el funcionario, y más aún en este caso los parlamentarios, la primera obligación que tienen es respetar y hacer respetar la Constitución y las leyes. Sí. Y fue precisamente esa disposición la que el partido trasvasó en sus estatutos y estableció que el que violare la Constitución, pues es motivo de sanción. Y con el agravante del doble de la pena en caso de que sean parlamentarios, que es lo que está ocurriendo. Así que nosotros no le dimos ningún mandato imperativo. Eso está subyacente y está vigente en la propia Constitución Nacional. El parlamentario debe respetar la Constitución y hacer respetar la Constitución. Por tanto, el que violare esa primera obligación que tienen como funcionarios del Estado, pues bien, tienen una sanción consecuente en el partido. Y eso fue lo que se estableció. Entonces, ¿ellos qué plantean? Plantean en forma errada de que acá hay un mandato imperativo. Y no hay un mandato imperativo. Esta es obligación precisamente de ellos respetar y hacer respetar la Constitución.
Exacto. Es el artículo que siempre le leemos nosotros a los legisladores, porque ellos te dicen, sí, nosotros no podemos definir si es legal o no, o constitucional o no.
Por favor.
La Corte es la que define, y entonces le recordamos el artículo 202 de la Constitución, que dice que dentro de los deberes y atribuciones del Congreso está el de velar por la observancia de la Constitución y de las leyes. Entonces, para mí está clarísimo, ¿verdad? Pero lo que ellos te dicen para tratar de justificar en la situación es, ¿quién dijo que es ilegal? La Corte no dijo, y es la única que interpreta la Constitución. Entonces resulta que yo ya tengo una sanción por algo que interpreta el partido, que es legal o no, ¿me entendés? Entonces, yo estoy tratando de hacer nomás un poco de abogado, no sé si bueno o malo, del llanismo, porque creo que así ellos fundamentan su lógica para recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Lo que no quiero es que se desarme este criterio dentro del partido, porque a mí me parece importante y fundamental para formar parte de un partido democrático, el respeto de la Constitución. Y hasta hace algunos meses, Blas Llano tampoco creía que esta sea la vía. Cambió nomás ahora por sus intereses políticos y económicos. Entonces, seamos sinceros, esa es la realidad. Pero lo que yo pregunto es cómo armamos una estrategia en derecho para defender esta posición de que no fue un mandato imperativo.
No, lo que pasa también, yo, a ver, trato de entender también la presentación de ellos, y a veces quiero creer de cómo ellos no participaron hasta el final de la convención, porque se retiraron cuando perdieron la primera propuesta, aquella relativa a la alianza o a la concertación. Ellos dejaron, abandonaron todos la convención y nosotros quedamos y sesionamos hasta el final. Y fue ahí que se produjeron los cambios estatutarios y ellos no participaron e inmediatamente plantearon, creo que a ciegas, la demanda contra los cambios establecidos en el estatuto sin saber a ciencia cierta qué es lo que se cambió. Entonces ellos persisten en este tema del mandato imperativo y la demanda contra ellos en el Tribunal de Conducta no va por el lado del mandato imperativo, sino porque ellos violaron la Constitución Nacional con su conducta antirreglamentaria de violar la Constitución y los reglamentos del Senado. Así que yo creo que desde ese punto de vista están equivocados. O, pensando como pensarían ellos, están queriendo hacerse los vivos, tratando de confundir al tribunal de un planteamiento y haciéndoles creer que nosotros establecimos un mandato imperativo que desde luego está prohibido en la Constitución Nacional. Así que para nosotros no hay duda, ninguna, salvo que ellos quieran digamos, engañar al tribunal, y una cuestión que me parece muy difícil, por cierto.
Claro, entiendo. A ver, ¿vos será que tenés a mano qué artículo es del estatuto que modificaron para introducir este tema?
A ver, el 96, inciso A.
¿Y será que podés leernos así, Rubén? Sí. Perdón que te pida esto,
no,
¿verdad? Pero
sin problema, pero por supuesto, acá tengo mano.
Sí.
Dice 96, inciso A, falta de primer grado. Cuando un afiliado al partido violare las declaraciones contenidas en el artículo primero de estos estatutos y de esa manera pregonare, propiciare, incitare, manifestare y o exteriorizare su voluntad de violar la Constitución Nacional, viendo un agravante que es que lo haga desde su cargo en el Poder Ejecutivo, Presidente de la República, Vicepresidente, etcétera, etcétera, diputados y senadores, desde su banca en el Congreso, etcétera, sufrirán la pena de expulsión del partido de 10 a 20 años. Y siendo un factor agravante el ejercicio del cargo en el Poder Ejecutivo o en el Parlamento.
Ah, no, está clarísimo. Realmente no necesita que nadie interprete, ¿verdad?, ese artículo. El artículo sí. 96, inciso A, está muy claro.
Sí. Y es más, acá no hablamos de mandato imperativo, sino que resaltamos lo que ya la Constitución establece, de que debemos todos respetar la Constitución y las leyes. Así que no hay ningún mandato imperativo. Y ahí, si hubiéramos creído en la vigencia de algún mandato imperativo, el mandato es que respetemos todos la Constitución y las leyes. Y eso es, digamos, eso es el cajón, nadie tiene que interpretar eso. Estamos obligados a respetar la Constitución y las leyes, y claro que sí, y es lo único que nosotros repetimos eso en el estatuto, y se estableció la pena respectiva para aquellos que violaren la Constitución y o las leyes en este caso.
Claro, Rubén, yo para terminar, en síntesis, se van a aplicar las sanciones a estos 8 delincuentes, y si no les gusta, pues se van de vuelta a la justicia. Así nomás, ¿verdad?
Y sí, así nomás, y no hay ningún problema. Tenemos que dirimir esto, y nosotros no le tenemos miedo, porque están los argumentos, están las normas establecidas, y estamos absolutamente convencidos de que el partido necesita ser saneado. Nosotros no podemos convivir con personas que violan la Constitución, violan los estatutos partidarios, porque eso genera una gran confusión en la ciudadanía. Por un lado, Blasiano y su equipo, que hacen lo que se les antoja, violan abiertamente la Constitución y las leyes, y por otro lado, los otros, que queremos cumplir con todas las disposiciones para vivir en democracia y en libertad, en un estado de civilización. La gente se confunde, la gente no confía en el partido porque estas personas están en el PLRA. Yo estoy seguro de que si salen los 8 senadores del partido y si salen otros 50 o 100 más, 20.000 se van a afiliar inmediatamente, porque la gente va a ver con claridad cuál es la postura política y ética en el PLRA. Y eso es lo que se está buscando.
Así es, señor. Rubén, un abrazo, muchas gracias.
Igualmente.
Rubén Ocampo, apoderado del PLRA.
Yo me estaba olvidando de ese detalle que nos acaba de dar Rubén. Se modificó el estatuto.
Sí.
El estatuto se modificó, y creo que el